Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, se les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. La calma en Egipto pende de un hilo. El número de muertos en los enfrentamientos entre la policía y los partidarios del derrocado y encarcelado Mursi asciende ya a 525 según fuentes gubernamentales. Los islamistas hablan de 2.000 muertos. Los heridos se cuentan por miles también, casi 4.000. Desde ayer Egipto está en estado de emergencia. El gobierno tiene en su poder la suspensión de derechos personales, civiles y políticos. Hay toque de queda en las principales provincias del país como el Cairo. En la capital de Egipto siguen los enfrentamientos. Los hermanos musulmanes, el partido de Mursi, el vencedor de las últimas elecciones, asegura que la rabia está fuera de control. Han llamado a salir a las calles. A esta hora se suceden los funerales por todo el país. En el Cairo se acude a la mezquita del barrio de Ciudad Nars. El gobierno interino de Egipto ha ampliado a 30 días más la detención de Mursi, encarcelado desde el pasado 3 de julio, y además asegura que está determinado a hacer frente a los actos terroristas de los hermanos musulmanes. En palabras del gobierno, se va a usar fuego real. En las últimas horas se han producido ataques a iglesias católicas al sur del país. Nos vamos directamente hasta Egipto, hasta el Cairo. Pedro Ignacio del Castillo es un español que vive en la capital egipcia. Buenas tardes, Pedro Ignacio.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el ambiente a esta hora en las calles del Cairo?
Pues de tranquilidad absoluta. Hay toque de queda y me parece que ya es efectivo. Entonces en la calle pues no pasa absolutamente nada. En la zona en la que yo me muevo. Uh-huh. Piensa una cosa, de que yo tengo opinión personal, no represento absolutamente a nadie y vivo muy bien aquí en Cairo, no tengo ningún problema.
Eso queremos saber, ¿cómo se siente un español que está en estos momentos en esa ciudad? ¿Se siente seguro?
Sí. Yo sigo moviéndome por todo Cairo sin ningún problema, incluso por los alrededores. Antes de ayer estuve en Al-Fayum. Y vamos, no he observado ningún problema. Uh-huh. Sí que después hubo el movimiento, la intervención del ejército, lo cual ha creado pues esa situación de inestabilidad y de precaución, pero vamos, yo no tengo absolutamente ningún miedo aquí.
Una cosa más, Pedro Ignacio, de lo que se habla por la calle, ¿cuál es la percepción de la gente? ¿Esto va a ir a más o la firmeza del gobierno va a traer la calma?
Yo espero que va a venir la calma, ¿eh? Yo espero en esto. O sea, la gente mayoritariamente estaba harta de la situación que el Mursi estaba provocando en el país. Ha aplaudido, y lo estoy viendo por muchas partes, estoy viendo de que la gente aplaude la intervención del ejército, y por lo tanto yo espero de que, bueno, entre en razón y pronto se solucionen las cosas aquí en el pueblo. Yo confío que sea cosa de muy pocos días. Mañana será un día especial porque, bueno, será el enterramiento. Mañana viernes es el día de la oración y uh-huh. aprovecharán para, en fin, es posible que mañana haya un pequeño conflicto en ciertos puntos de Cairo, pero vamos, yo mañana me moveré como en mi es habitual y no tengo ninguna sospecha de ningún enfrentamiento.
Esperemos que se relaje la situación en el país. Pedro Ignacio del Castillo, español que vive en la capital egipcia, muchísimas gracias por haber cogido el teléfono a la linterna de la cadena COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Hay preocupación en la comunidad internacional por lo que está pasando en Egipto. París, Roma, Berlín, Londres y, por supuesto, Madrid han llamado a consultas a sus respectivos embajadores egipcios en el país. Se quiere evitar una guerra civil. El exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y actual representante europeo para los países del Mediterráneo Sur, Bernardino León, ha dicho en la primera hora de la linterna que esta es una posibilidad.
Es una posibilidad, desde luego que es una posibilidad. Estamos, sin duda, ante una situación gravísima. Una decisión como la que se tomó ayer, que profundiza enormemente la ya grave polarización que existía en el país, y lamentablemente, en vez de actuar para tratar de tender puentes y superar esa polarización, lo que se está haciendo es haciéndola más profunda.
Y en Egipto se está intentando defender la democracia sin democracia. Por el momento esa fórmula no está dando resultado. Dicen quienes saben de esto que la acción de la policía no está dando más que argumentos a los extremistas. Es cierto que Mursi estaba dando un giro hacia políticas islamistas, pero contaba con el aval de las urnas. Es cierto que no había que perder de vista el giro de Mursi, pero quizás se han puesto las tiritas antes de la herida. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha pedido el cese de la violencia, que se levante el estado de emergencia lo antes posible y que se retome el proceso democrático.
Estados Unidos condena enérgicamente los pasos tomados por el gobierno interino egipcio y las fuerzas de seguridad. Deploramos la violencia contra civiles y apoyamos los derechos universales esenciales, incluyendo el derecho a manifestarse pacíficamente.
Obama también ha anunciado cambios en las relaciones con Egipto.
Our traditional cooperation cannot continue.
La usual cooperación entre ambos países no puede continuar cuando civiles son asesinados en las calles. Como consecuencia, hemos notificado al gobierno egipcio la cancelación de los ejercicios militares bianuales previstos para el próximo mes.
También el Papa Francisco ha recordado al pueblo egipcio durante la celebración de la Eucaristía en la solemnidad de la Asunción de la Beata Virgen María en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo.
Desidero asegurar la mia preghiera per tutte le
vittime. Deseo renovar mis oraciones por todas las víctimas y sus familiares, por los heridos y cuantos sufren.
Preghiamo insieme per la pace.
Oremos juntos por la paz, el diálogo, la reconciliación en aquella querida tierra y en el mundo entero. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.
Seguimos muy de cerca todo lo que está sucediendo en Egipto, pero por supuesto también lo que sucede en España. De vuelta a nuestro país sigue la resaca tras las comparecencias de los secretarios generales del Partido Popular como testigos del caso Bárcenas. Para el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Leopoldo Barreda, las comparecencias de Cospedal, Larenas y Cascos desinflan este caso. Lo ha dicho en Mediodía COPE con Ángel Rubio.
Me han aportado datos a la justicia que permiten descartar la existencia de una contabilidad B ni de ningún tipo de retribuciones ilegales en el Partido Popular, y sobre todo ponen de manifiesto las contradicciones y también los intereses de algunos de los personados en la causa, ¿verdad?
Intereses como los del PSOE, asegura Barreda, al que le ha salido mal la jugada.
El Partido Socialista iba a derribar un gobierno y salió con una crisis interna. Lo que tienen es una grave crisis interna desde el momento en que no han conseguido ni mucho menos poner en riesgo la estabilidad del gobierno.
Los socialistas siguen sin descartar la moción de censura y aseguran que las comparecencias de los secretarios generales acreditan que Rajoy mintió. Hay una investigación judicial en marcha. Por el momento no se han pedido responsabilidades penales al Partido Popular. Sí hay un extesorero en la cárcel por no saber explicar de dónde sacó los 42 millones de euros que tiene en cuentas en Suiza. Un señor al que el juez Ruz no para de congelar cuentas por todo el mundo. Lo vamos conociendo día a día. Y lo que te rondaré. Pero el testimonio de Bárcenas es el que más pesa para los socialistas. Unos socialistas que siguen amenazando con una moción de censura, suponemos que es porque tienen candidato y programa, ¿o no? Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. A las 11, todo el análisis. Antes completamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Exteriores pide información sobre el dique que está construyendo Gibraltar para ganar terreno al mar y proteger la parte oriental del Peñón. El gobierno podría tomar medidas legales.
La bolsa cierra en números rojos. Se ha dejado casi un 0,6% arrastrada por la caída de Wall Street. La prima de riesgo, sin embargo, se mantiene a la baja. Hoy se ha situado en los 256 puntos básicos.
Las comunidades autónomas tardan en pagar a sus proveedores 163 días, 18 más que hace 3 meses. La ley de morosidad establece un plazo máximo de 30 días.
El sector servicios, el del automóvil y el aéreo, sean los trabajos más demandados después del verano. Según Adecco, las cifras de empleo en el último trimestre del año seguirán siendo buenas.
Salvamento Marítimo rescata 5 pateras con más de 40 inmigrantes en aguas del Estrecho. 18 de ellos han sido interceptados por las autoridades españolas, otros 23 por las marroquíes.
El príncipe Don Felipe ha asistido al acto de investidura del empresario Horacio Cartes como presidente de Paraguay. El nuevo dirigente ha prometido acabar con la pobreza en el país.
La empresaria Rosalía Mera ha sido trasladada a un hospital de La Coruña. La cofundadora del grupo Inditex se encuentra en estado de máxima gravedad tras sufrir ayer un derrame cerebral.
Plácido Domingo actuará en el Festival Arena de Verona, Italia. El tenor, ya recuperado de su embolia, rendirá homenaje a los autores clásicos Verdi y Wagner.
Deportes. Todos los jugadores internacionales están ya a disposición de sus equipos. Los clubes preparan la primera jornada de liga de este fin de semana. Además, ha fallecido en los Alpes el paracaidista que interpretó a James Bond en la inauguración de Londres 2012.
Y que nos dejó a todos con la boca abierta. Una cosa más, el Consistorio Internacional del Genoma del Cáncer ha recopilado los procesos de mutación que generan los 30 tipos de cáncer más comunes. Supone un paso importante que permitirá avanzar en la prevención y el tratamiento, María Gutiérrez.
Los factores que influyen en el desarrollo del cáncer pueden derivarse de una mala relación con el ambiente, como en el caso de los fumadores, pero también de nuestra configuración biológica. En ambos casos, nuestras células acumulan información. Esta información que permanece en nuestro genoma ha sido el objeto de la investigación, de ahí la importancia del avance. Carlos López Otín es el director del estudio en España.
Tratar de identificar cuáles son las huellas que todos estos factores han dejado en nuestro genoma. De los 30 tipos de tumores más frecuentes, se supone que podremos aprender mucho, y de hecho lo estamos haciendo ya, acerca de cuáles han sido los mecanismos que han generado los distintos tumores.
El estudio se ha realizado sobre 70.000 genomas tumorales y ha permitido descubrir más de 20 procesos que causan las mutaciones de los 30 tipos de cáncer más comunes.
Es día festivo, pero está encendida la linterna y también los canales que tienen ustedes a su disposición para comentar, para opinar y para adherirse, Sofía Negrín.
Sí, estamos en Facebook y en Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un email, linterna@cope.es.
Y una pregunta, Carmen Ibáñez.
Sí, le estamos preguntando cómo piensan que terminará el rebrote de violencia en Egipto. A esta hora, el 82% piensa que en una guerra civil el 18, que el caos seguirá mermando por sí mismo y nadie piensa que la comunidad internacional vaya a impedir que vaya más.
Algunas opiniones, por ejemplo, en el Facebook de la Linterna, Pablo dice: la comunidad internacional no va a impedir nada. Y en el Twitter, también del programa, Carlos comenta que habrá una guerra civil porque se ha dado el visto bueno a un golpe de Estado no justificado. El tiempo para las próximas horas, Belén Montes.
Mañana viernes seguiremos con buen tiempo en todo el país. Tendremos una jornada muy tranquila, con cielos prácticamente despejados en toda la península y en las islas. Tan solo habrá algún intervalo nuboso en Galicia y Cantabria, donde podría llover a lo largo de la jornada en forma de tormenta. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, aunque descenderán ligeramente en el norte. En el resto, apenas habrá cambios.
Vamos a las carreteras. ¿Qué tal se circula a esta hora? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, continúa la tranquilidad en las carreteras españolas. Afortunadamente no hay grandes problemas, tan solo algunas dificultades muy puntuales, como la que se van a encontrar en la provincia de Cádiz. Recuerden que se van a encontrar en la A372 en el kilómetro 34 en Grazalema, ha cortado un carril todavía como consecuencia de un accidente. Está cortado parcialmente ese carril, por lo que deben circular con muchísimo cuidado por la zona. También en Salamanca, la avería de un vehículo en la A66 en Vallejera de Río Frío, kilómetro 404, tiene pequeñas dificultades por la avería de un vehículo. Y en la isla de Mallorca, recuerden que la MA1131 en la zona de Sport tiene cortes parciales debido a la aceleración de una prueba ciclista. Así que también es otro punto donde debe circular con cuidado.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Rozando las 8 y 14.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es 15 de agosto, fiesta nacional por la Virgen Nuestra Señora de la Asunción. Es el inicio de días de fiesta en muchos puntos de España. En Bilbao, la Semana Grande arranca este mismo sábado. Saludamos a esta hora a Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Finalmente, la etarra Johnny Artola no va a lanzar el chupinazo en Bilbao.
Sí, gracias a la justicia y, bueno, yo creo que al empuje de muchos que hemos estado ahí detrás, y especialmente pues al delegado del Gobierno del País Vasco, Carlos Urquijo, que, que es quien atendió un poco nuestra demanda, uh-huh, y quien, a motu propio, él siempre ha defendido a las víctimas del terrorismo e incluso se ha adelantado a nuestras propias peticiones, con lo cual hay que agradecérselo, desde luego.
Uh-huh. Solo el Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao criticó este nombramiento. ¿Por qué se le sigue haciendo el juego a ETA?
Pues esa es la pregunta, ¿no? Y es una pregunta que hay que reflexionar con preocupación, porque a largo plazo, si llevamos 3 años o 4 sin que ETA asesine o que haya habido una declaración de alto el fuego, que en mi opinión creo que es como la que pensamos muchos, uh-huh, y creemos que esto ha terminado, pues me parece que para muchos ha terminado demasiado pronto, ¿no? Porque los espacios de impunidad, aparte de las pistolas, hay que evitarlos también, ¿no? Y los espacios de impunidad son precisamente estos, cuando se humilla a las víctimas del terrorismo, haciendo que una etarra, una miembro de Batasuna, de Euskal Herritarrok, de ANV, de tantos partidos ilegalizados, y por supuesto hermana de un terrorista que ha asesinado a 2 personas y tiene una intentona de 20 asesinatos, pueda formar parte del acto principal de las fiestas de Bilbao. Eso es muy preocupante y, hombre, a mí me duele sobre todo que el Partido Socialista entre al juego, ¿no? Porque sabemos que hay alternancia en el gobierno y eso me preocupa de aquí al futuro, desde luego.
Una cosa más, Daniel. En los últimos días hemos visto a etarras, como Ruso Losistiaga, disfrutar de beneficios penitenciarios. Son etarras arrepentidos, pero no han colaborado con la justicia.
Exactamente, tú lo acabas de comentar. Ese es lo que les falta. El etarra Urruzolo Losistiaga, en su periodo en que formó parte del comité ejecutivo, desde el año 94 al año 97, tiene 15 asesinatos sin resolver. De los 300, casi 50 casos sin resolver, en ese periodo del 94 al 97, donde Losistiaga era dirigente de ETA y por tanto sabía quién se asesinaba, existen 15 casos sin resolver y no entiendo por qué no colabora. Si no colabora, ¿por qué la Audiencia Nacional le tiene que dar permisos si no está colaborando con las autoridades, como dice el Código Penal? Pues bueno, también es una gran pregunta y que hay que dejar sobre la mesa, y pedimos precisamente a los magistrados de la Audiencia Nacional que reflexionen sobre estos incluso espacios de impunidad, ¿no? Hay que evitar que la historia de ETA, el final de ETA, se escriba con 350 casos sin resolver. O sea, eso es lo que tenemos que evitar, desde luego.
Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, muchas gracias por haber atendido la llamada a la linterna en un día de fiesta como hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las 8 y 17.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los 4 primeros meses. Entra en ingdirect.es. La linterna.
COPE. Estar informado.
Ni el estado de queda ni el de emergencia relajan la tensión en Egipto. Un grupo de islamistas acaban de irrumpir en una iglesia en Egipto. Han prendido fuego, según la televisión egipcia, a esta hora. Los enfrentamientos entre policía y defensores de Mursi dejan ya más de 500 muertos y casi 4.000 heridos. Los islamistas celebran funerales a esta hora. Piden que se salga a la calle. Se está saliendo a la calle por esa información que les estamos contando. Última hora, Claudia Bayot.
El Ministerio del Interior egipcio ha dado orden a las fuerzas de seguridad para usar munición real para afrontar cualquier ataque contra la policía o contra los edificios públicos. Un anuncio que llega horas después de que simpatizantes del presidente Mursi hayan incendiado la sede gubernamental ubicada cerca de las pirámides de Gaza. También hoy se ha celebrado el funeral de los policías fallecidos en los enfrentamientos de ayer. Además, el grado de violencia que se respira en Egipto continúa provocando la reacción internacional. Filipinas ha pedido a los 6.000 filipinos que residen en Egipto que abandonen el país. En Europa, Alemania, Francia, Italia y España, entre otros países, han convocado al embajador egipcio para transmitir la gran preocupación sobre los últimos incidentes. El gobierno español, además, ha recomendado a los españoles no viajar a Egipto y evitar los lugares en los que habitualmente se concentran las protestas.
La reacción también desde Estados Unidos, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El gobierno de Estados Unidos ha decidido cancelar las maniobras militares bianuales con Egipto previstas para el próximo mes en el desierto del Sinaí. En una breve intervención desde su residencia de verano en Massachusetts, el presidente Obama condenaba enérgicamente los pasos tomados por el gobierno interino egipcio.
Our traditional cooperation cannot continue as usual. When civilians are being killed in the streets.
La usual cooperación entre ambos países, decía Obama, no puede continuar cuando civiles son asesinados en las calles. Como consecuencia, hemos notificado al gobierno egipcio la cancelación de los ejercicios militares bianuales previstos para el próximo mes. América, insistía el presidente de los Estados Unidos, no puede decidir el futuro de Egipto. Esa es una labor del pueblo egipcio y no nos inclinamos hacia determinado partido o figura política.
También el Papa Francisco ha pedido paz, diálogo y reconciliación en Egipto. Día de resaca tras las comparecencias de los secretarios generales del PP, Cospedal, Arenas y Cascos como testigos del caso Bárcenas. Aseguran en el Partido Popular que se ha desmontado insidias y que se desinfla el caso. Tiene más datos Ángel Rubio.
El PP ve un antes y un después en el denominado caso Bárcenas tras el desfile por la Audiencia Nacional de tres secretarios generales. El portavoz adjunto Leopoldo Barreda ha considerado en el mediodía COPE que tanto María Dolores de Cospedal como Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos han desmontado las insidias lanzadas contra sus siglas.
Teníamos ganas de poder comparecer ante la justicia y poder aportar en los testimonios que desmonten tanta insidia vertida sobre el Partido Popular.
Más aún cuando ha denunciado el acoso de partes personadas contra el Partido Popular.
Yo sinceramente creo que no conocemos nada realmente de lo sucedido más que lo que nos han querido contar y cómo nos lo han querido contar los abogados de las partes y por donde yo esperaría a conocer las circunstancias. No creo que se pueda valorar en este momento realmente cómo se desarrolló esa comparecencia.
En esa línea, el dirigente popular considera que el PSOE ha agotado todos sus cartuchos.
El Partido Socialista iba a derribar un gobierno, lo que tienen es una grave crisis interna desde el momento en que no han conseguido poner en riesgo la estabilidad del gobierno.
Aún así, Barreda ha reconocido que siempre pueden mejorarse los mecanismos de control sobre la gestión económica del Partido Popular.
Del caso Bárcenas a la crisis en Gibraltar, España mueve ficha exteriores, ha pedido información sobre el dique que construye la colonia para proteger la parte oriental del Peñón y sumar terreno a Herrera.
Hasta 50 metros es lo que ha ganado de terreno, un terreno que le quita el mar español y que podría suponer un efecto en la flora y fauna marina. Aunque Gibraltar ya cuenta con otro espigón construido por las autoridades gibraltareñas con el mismo fin, servir de contención ante el temporal, ahora construye uno más. Por ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha solicitado información al Ministerio de Medio Ambiente y a la Guardia Civil para así poder presentar una queja ante el Gobierno de Camerún y el Gobierno de Gibraltar.
Una cosa más, aumenta el periodo de pago de las administraciones autonómicas a los proveedores en el tercer trimestre. Lo ha adelantado aquí en la cadena COPE el presidente de los autónomos, Paloma Estrada.
Las comunidades autónomas tardan en pagar a los proveedores 163 días, 18 más que hace tres meses. Lo ha adelantado en COPE Lorenzo Amor, el presidente de ATA, asegura que es la única administración que ha aumentado las demoras en los pagos, un plazo bastante alejado de los 30 días que establece la ley.
En este momento se están financiando a costa de los proveedores. La morosidad es una lacra, ¿no? El problema es que lo fácil para una comunidad autónoma es cumplir los objetivos del déficit, pero sin pagar a los proveedores.
La deuda vencida se mantiene en los 5.000 millones de euros. Donde baja la morosidad es en la Administración Central, donde los días de pago se reducen a 47 de media, y en los ayuntamientos, donde tardan unos 114 días.
A las 8:30, todo el deporte, antes noticias de la cultura, la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Plácido Domingo rinde homenaje a Verdi y a Wagner Teresa Sánchez.
Lo hará hoy en una gala especial en Italia.
Granada, tierra soñada por mí.
Plácido Domingo canta esta noche en el Festival de la Arena de Verona. Lo hace para conmemorar los 200 años del nacimiento de Verdi y de Wagner. De esta forma, el tenor madrileño continúa con sus compromisos tras recuperarse de la embolia pulmonar que sufrió hace un mes.
Ya se puede visitar la única ciudad visigoda de España.
Se trata de Recópolis, una localidad situada en Zorita de los Canes, en Guadalajara. Los visitantes que acudan hasta allí podrán disfrutar de una ciudad construida en el siglo IV. En el mediodía COPE, el alcalde de la localidad, Dionisio Muñoz, animaba a visitar el yacimiento.
Se van a encontrar un centro de interpretación y una excavación. Es una ciudad que es la más importante de Europa y del mundo descubierta. Entonces, pues se van a encontrar con una visita muy bonita, que les gusta a todos los que vienen. Viene mucho español, pero también vienen muchos extranjeros y les encanta.
Y llega una nueva exposición de Bob Dylan a Londres.
Una muestra que reúne 12 retratos realizados por el cantautor americano. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Bob Dylan comenzó a pintar en los años 60 tras sufrir un accidente de moto. Pero la brillantez y las buenas críticas de su música no le han acompañado en el terreno pictórico. Muchos ojos expertos ven en sus obras falta de originalidad y un sospechoso parecido con las piezas de los grandes maestros. Face Value, la exposición del artista en la National Portrait Gallery de Londres, es la señal de que, pese a todo, su pasión por los pinceles sigue intacta. A partir del 24 de agosto podremos valorar cuánto hay de novedad en los 12 retratos al pastel que son los verdaderos protagonistas de la muestra.
Último día para disfrutar del misterio de Elche.
La obra recrea la Dormición, la Asunción y la Coronación de la Virgen. Se representa en el interior de la Basílica de Santa María y tiene su origen en el siglo XV. Pablo Ruz es coordinador general de Cultura del Ayuntamiento de Elche.
Que responda un poco a esos anhelos sentimentales y afectivos que tiene la ciudad de Elche, que es una ciudad grande, ¿no? Es una ciudad que tiene 250,000 de habitantes, 250,000 habitantes, con dos patrimonios de la humanidad, UNESCO, el misterio de Elche y el Palmeral. Es algo que está alojado en el corazón del pueblo de Elche, como está la patrona, la Madre de Dios de la Asunción, como están los huertos de palmera, ¿no? Y forma parte de nuestra esencia como pueblo.
José Merced actúa hoy en Santander.
Con este concierto se pone fin al curso sobre flamenco que se ha impartido en la Universidad Menéndez Pelayo. José Merced apuesta por un cante popular sin perder la esencia.
Aquí hay muchos talibanes también en el mundo del flamenco. Hay gente que, bueno, no te puede salir de Sota Caballo Rey en cuanto haces otra música o haces un flamenco mucho más abierto, ya no es flamenco, o sea, pero eso siempre lo vamos a tener, ¿no? Siempre vamos a estar ahí peleando con esa historia.
Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Champs-Élysées, he cruzado los mares. Y de paso subí en la Torre Eiffel.
Y Juan Luis Guerra, que lo están escuchando, cantará por primera vez en Israel.
Será el próximo 16 de octubre dentro de su gira A Son de Guerra Tour, con la que visitará, entre otros lugares, el Royal Albert Hall de Londres. El cantante dominicano también actuará en París, Bruselas, Holanda y Alemania.
Y con esta música, en unos minutos llegamos a los deportes, pero antes actualizamos la información aquí en La Linterna.
En Los Ángeles, tiempo a la locura, recorrí varios.